Hola amiguis y bienvenides un día más a Las Donas Femcosas. Bien sabemos aquí, porque no hemos parado de hablar de ello, que la historia no es neutra. La historia se selecciona, los señoros la seleccionan, y si no interesa, pues ni se escribe. Y si no se escribe, y si no se registra, pues no existe. Durante décadas nos han explicado que el rock y el metal son un territorio masculino, como si las guitarras eléctricas, las voces guturales, los escenarios y la rabia no fueran también cosa de mujeres. Vamos, como si no hubiéramos estado ahí desde el principio, pero sí que hemos estado. Lo que pasa es que no nos han contado, y eso pues es así en muchas cosas. Hace unas semanas tuve la suerte de estar en el Museo de Historia de Barcelona en una ponencia titulada Riff y Distorsions am nom de dona, y salí de allí con una mezcla entre fascinación y rabia. Fascinación por todo lo que descubrí, por las mujeres que lo contaban, y rabia por todo lo que no nos han explicado antes, como tantas cosas. Porque recuperar esas historias pues no es solo cultura, sino justicia. Y hoy venimos a hacer precisamente eso, a cuestionar el relato, a incomodarlo y a reescribirlo. Hoy en Las Donas Femcosas hablamos con Raquel García, que es fotógrafa profesional, fundadora y presidenta de las Rocking Ladies y ocasionalmente periodista musical. Y también nos acompaña Che Rebel, cantante de Haunted Coach y bajista y vocalista de las Rocking Ladies.
Me has descubierto durmiendo con el ceño fruncido y no he podido confesarte cómo me atormentan sueños que el tiempo pase sin poder exprimirlo en las madrugadas. He fingido ser frágil y me has descubierto humana.
Bueno, ahora sí, bienvenidas Raquel, bienvenida Chey, bienvenidas a las dos, un súper placer teneros aquí.
Gracias por invitarnos.
Igualmente. De nada, un placer, de verdad, porque me encantó todo lo que hablamos. Vamos a romper un poquito el hielo, va, venga, contadme un poco de vosotras, ¿qué relación tenéis con el mundo del rock y del metal?
Bueno, yo realmente empecé a escuchar rock y metal desde muy peque por mi padre y mi hermano mayor, que ya estaban un poco metidos en la música. Y empecé, pues con 18 añitos yo sí que me empecé a poner la música y tal bien, en el metal directamente.
Olé.
Tengo 42 ya, es lo que hay.
¿Y qué es eso? Nada.
Y muy bien, muy bien.
Pues, yo escuchaba a Manolo Escobar en casa, pues...
Ah, bueno.
Pues, cada uno
lo que había.
Es lo que tiene, chicas.
Pues mira, yo lo aprendí en la tele. ¿Sí? En ese aspecto soy un poco como Homer Simpson, que todo lo aprende en la tele.
Bueno,
pues yo me pasa un poquito lo mismo. Yo cuando era pequeña, en la tele, habían unos espacios de ajustaje entre programas que se llamaban Minutos Musicales.
Sí,
en aquella época, en los 80, la directora de la televisión española, Pilar Miró, era una tía que le gustaba el heavy metal. Entonces, muchos de esos vídeos eran vídeos de grupos de heavy. Yo descubrí eso, que no sabía lo que era, pero dije, hostia, esto es lo mío. Y bueno, de ahí luego ya... en ese momento yo no sabía lo que era, solamente sabía lo que me gustaba, que me gustaba eso, ¿no? Y luego ya sí, luego más tarde en la pubertad, pues también por amistades y tal, pues me fueron llegando discos de esto y de lo otro, hasta que ya dije, bueno, ya...
Vamos allá.
From Lost to the River, me lanzo lo que es mi destino.
Es verdad que esa época de la tele, los 80, ¿no? Con la bola de cristal y todo. Sí. O sea, era como todo muy heavy, muy punk.
Sputnik había, que también.
Sputnik, y ahora es como...
Bueno, Tocata, la intro de Tocata salía un trozo de un vídeo de Halloween.
Sí. Hemos ido en eso.
Halloween, perdón.
En eso hemos ido.
Los pacos me crucifican.
Los pacos. Esto hablasteis de ellos. Son estos señores, ¿no? Puristas del.
Que
del,
te pasan examen.
Del heavy, que claro, que los tipos de heavy de. Y de punk no les gusta
imposible.
Nada, ¿no? Es como, eso es una mierda.
Ah, no sé, a mí lo que le gusta a estos señores me da igual.
Ya, pero los pacos, para que sepan lo que es el concepto paco, ¿no?
El concepto paco es un señor. Se le suele identificar por el peinado. El peinado es calvoleta, que es un calvo con coleta. Que no pasa nada, todo mi amor a los calvos, os sois guapísimos, no hay ningún problema con ellos, pero, no sé, pon tu línea del pelo en orden antes de sacarme claro, faltas a mí, ¿sabes?
Exacto, sí, sí, que por ahí va la cosa. Bueno, vamos al tema. ¿En qué momento se funda la Rockin' Ladies? ¿Qué es exactamente lo que hacéis? Para que la gente que nos está escuchando sepa de qué va.
Rockin' Ladies se funda como asociación sin ánimo de lucro en el año 2022, que es el año que nos registramos como tal.
Vale.
Pero la idea de Rockin' Ladies nace a finales del 2015, principios del 2016, porque básicamente fue una pequeña inquietud mía, de que yo he estado toda la vida yendo a conciertos, festivales por España, por Europa, uh-huh. y veía cómo la paridad de género, mientras iba aumentando en el público, yo no veía eso reflejado en el escenario. Así que dije, vamos a ver
qué está pasando, ¿no?
¿Qué está pasando aquí? Yeah. Y decidí hacer una pequeñísima investigación personal a través de la fotografía, que es lo que hago yo. Uh-huh. Nada, estuve investigando mucho por redes, haciendo mucho contacteo, empecé a viajar por muchas ciudades españolas, alquilando estudios de fotografía, quedando con todas las músicas posibles y haciendo retratos, pensando que haría unos 20, 30 retratos como mucho, una exposición en Barcelona, uh-huh. y otra en Madrid, pero luego lo que pasó es que contacté con cientos y cientos de chicas por todo el país.
Wow.
Hice 113 fotos y luego a partir de ahí se me sumaron un par de compañeras, dijimos de hacer un concierto en formato jam session, donde uh-huh. que fue cuando estrenamos uh-huh. Rockin' Ladies con música en directo, eso fue en el año 2019, y luego de ahí, bueno, esa es la jam de Rockin' Ladies jam, porque hay muchos cambios en el escenario, y luego de ahí salió la Rockin' Ladies band, de la que es parte Chell. Sin ella no podríamos vivir, por favor.
Y bueno, claro, es que o sea, es que haya como que de cajón que tuvierais una banda que se llama Rockin' Ladies, o sea,
sí, tía,
asociación, pero,
es que, pero
vamos, es como, era casi imposible que no llegara a ese
punto. ¿Sabes
qué pasa?
Que yo no soy una persona para nada, no soy muy ambiciosa, yo voy tirando por la vida, ¿sabes? Así.
Bueno, sí.
Y bueno, hasta que, joder, es que ¿sabes qué pasa? Que yo tampoco...
Pero tirar del hilo es en parte ambicioso, en plan guay, o sea, quiero decir... Yo tampoco lo soy, pero yo empecé con esto como por hacer uh-huh. algo y está bien, porque te das cuenta de que hay
la
que rascar.
La troca se lía sola.
Claro, que vas empezando a rascar, vas empezando
pero
a rascar.
Pero se lía guay, que se montan
claro,
cosas guay.
Te va molando y sin darte cuenta, pues se lía la troca y eso es estupendo. ¿Qué es lo que os sorprendió más cuando empezasteis a investigar en el mundo este del rock hecho por mujeres? ¿Algo que dijerais? Hostia.
Hombre, a ver, la gente que venimos de un poco más de años de estar en el mundo del metal y tal, sí que te sorprende poder trabajar con más mujeres, porque estás acostumbrada a que vas a un sitio y eres la única mujer.
Es un páramo, ¿no?
Sí, sí, y yeah. es como sorprendente. Y además lo típico que dicen que las mujeres no pueden trabajar juntas, en plan que se tiran los trastos por la cabeza. Y
mentira.
Es verdad.
Como si los hombres no se pelearasen entre ellos, por favor. Black Sabbath ha tenido más de 30 miembros. Hola, ¿qué está pasando?
Lo que pasa
es
que el foco se nos pone a nosotras.
Se ponen nosotras porque
claro,
si ha pasado algo en el grupo, es culpa
claro.
de la mujer, claro.
Claro, somos así. Es culpa de todo, es culpa de Yoko Ono.
Ahí está, ¿no? Claro, claro.
Así es. Cuando os vi en el Museo de Historia de Barcelona, me dio la sensación no solo de que intentabais como explicar historia, sino que también intentabais como hacer un poco de justicia musical, ¿no? Uh-huh. Femenina, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que como que estabais también intentando cambiar de alguna manera la manera de escuchar música, de ir a los festivales y tal. ¿Lo sentís realmente así? O sea, es la intención también de las Rockin' Ladies de mentalizar un poco, ¿no? Porque lo hablamos en la charla, ¿no? Que era como un poco, ¿no? El ser consciente, ¿no? De lo que tú decías, mirar un cartel y decir...
Mira, lo que a nosotras nos parece un detalle importante es que siempre han habido señores repartiéndose el pastel del panorama musical, uh-huh. Dentro del rock y el metal, pero en cualquier otro estilo también. Entonces, por ejemplo, no sé si conocéis un libro que se llama El diablo vino a mí, que lo escribió Monty Peiro. Es una chica de Valencia que ella es, bueno, ella es psicóloga y antropóloga, uh-huh. pero también es guitarra, cantante y compositora. Ha trabajado en radio, trabaja en podcast, ha trabajado de profesora también en la universidad. A ver, es como una mujer del Renacimiento, ¿no? Uh-huh. Pues una de las cosas que...
Es una ilustrada, ¿no?
Bueno, en este libro total. Explica muchas cosas que me parece que son esenciales para comprender todas estas cuestiones. Y una de las cosas que dice es que, bueno, pues que el panorama musical siempre ha estado gestionada por hombres. Y... pongamos, por ejemplo, un sector profesional como es el de las orquestas, ¿no? Entonces, cuando tú necesitas un batería, un guitarra o un saxofonista, ¿a quién llamas? A los señores de confianza que tú conoces. Y si viene una chica joven y se está abriendo paso, no le das ese espacio, porque ¿a quién llamas? A tus amigos de confianza. Entonces, es como un mercado muy sectario en cuanto al género, que ha costado mucho abrirse. Quien dice en las orquestas, que es un sector profesionalizado, porque es muy fácil como enmarcarlo,
sí.
Está el underground, que es el ámbito en el que nos movemos nosotras, y también ha sido pues una escena que ha sido regentada por hombres absolutamente. Entonces,
que
nosotras...
parece que no debería ser, o sea, un poco no debería ser así, porque al ser underground debería ser como algo que tuviera un poquito más de cabida.
Eso pasa en el punk, pero no pasa en el metal.
Es que vale, iba a decir, el punk es reivindicativo real, el metal no.
¿Sí?
Es un disfraz, yo creo.
Vale, no sé, ¿paraba de alguna manera el metal y el punk en eso?
Para nada. A mí me da mucha rabia, porque el rock nació también como un grito de rebeldía contra el orden impuesto y establecido, ¿no? Y hoy en día... Pues, a ver, yo no quiero decir que el rock o el metal sean de izquierdas o de derechas, pero está llena de fachas. Ya, hay un montón. Y tú vas a un concierto de metal, que le hemos hablado
segura,
muchas...
Que va con camisetas de...
Que le den culo a Santiago
de metal,
Segura.
Por favor. Es
que le den al señoro.
Señor.
Este sí que es el de la calboleta, ¿sabes?
Absolutamente.
Pues, vamos a ver. Pensamos... No pasa nada, tranquila. Lo que te quería comentar es que el 7 de marzo estuve en el 20º aniversario de Queens of Steel, que es una asociación de aquí de Barcelona dedicada al punk, al rock y al metal, que es súper inclusiva, que es súper feminista. Es muy guay. Pues me encantó. Fui a participar en una mesa redonda sobre fascismo y metal.
Wow.
Ojo, cuidado, porque es un tema.
Hostia.
Y lo que me pareció una auténtica pasada era la diversidad queer, la diversidad racial que había en el público de ese festival. Súper bien hecho, una maravilla. Pues yo quiero eso en el metal, porque tú vas a un concierto de metal y está lleno de señores cisetero blancos, que me parece fenomenal, ningún problema con ellos, pero es que hay más gente en el mundo.
Exacto.
¿Por qué no los vemos allí? ¿Por qué no los vemos allí a esta gente? ¿Y por qué no vemos a más mujeres en los escenarios? Es que al final es, pues...
Sí.
Patrimonio de señores.
Y llegando a este punto, ¿por qué creéis, no? Que las mujeres han quedado tan invisibilizadas. Bueno, en general no, porque ya sabemos, pero supongo que el mundo del rock y del metal es un poco lo mismo. O sea, ¿creéis que es una cuestión de la industria o de relato histórico o de todo un poco?
Bueno, está todo relacionado, yo creo, porque en realidad el mundo nos ha educado, por desgracia, en el machismo puro y duro, incluso mujeres que son machistas, pero mucho. Entonces, es difícil, si ya de base, incluso en cualquier tipo de trabajo, siempre son los señoros que decimos los que mandan. Entonces, es complicado que la mujer estuviese un poco más visible en ningún sector, y el del metal menos.
Sí, sí. Es otra parte de invisibilización más, como tantas otras.
Sí, sí.
Si tuvieras que mencionar dos o tres nombres de mujeres que deberían estar sí o sí, en los libros de historia de rock y del metal, ¿a qué nombraríais?
Es que los libros de historia, es muy complejo esta pregunta que me haces, pero me gusta mucho, porque los nombres que sí o sí deben estar ya están.
¿Vale?
Ya están, porque actuaban dentro de la excepcionalidad, que solamente en aquella época antigua, por el simple hecho de ser una mujer, ya llamaba mucho la atención. Una cosa es el nivel de exigencia que tenían. Sin embargo, todas sabemos que a lo largo de la historia han habido mujeres con unos talentos espectaculares, lo que pasa que han sido relegadas, olvidadas por la historia, ¿vale? Y también hay otros factores. Las mujeres, cuando... llegan a una edad que quieren reproducirse, dejan la música aparcada para ocuparse de su familia, cosa que los señores ni se plantean.
Exacto.
Que ni se plantean. Yo no he visto a Julio Iglesias dejando de cantar porque tuviera 300 hijos. ¿Entiendes?
No, absolutamente.
Bueno, yo creo que en según qué época embarazada era imposible que salieses en un escenario o...
No, claro.
Ahora no pasa tanto, pero antes...
Sí, pero bueno, ahora también, porque lo de mala madre también está un poco a la orden del día, ¿no?
Pero, por ejemplo, antes, Nightwish, imagínate. La chica de Nightwish sí que salía embarazada en los conciertos, por ejemplo, ahora.
Cosa que antes no podía...
Correcto.
No, claro, antes yo...
Lo que a mí me gustaría es que las mujeres pudiéramos ocupar todos los espacios, desde la mediocridad más absoluta hasta las divas, porque nosotras vemos esas grandes artistas, yo que sé, Tina Turner, ¿vale? Entonces, es que no todas vamos a ser Tina Turner, o sea, olvídate, pero es que a lo mejor no hace falta tampoco. Hay señores que cogen una guitarra, ensayan 2 meses y al cabo de 2 meses efectivamente los ves en la que salita, sí, de al lado, dando un concierto.
Que si Fran Perea lo conoce todo el mundo, ¿no? Pues a ese tipo de mujeres.
A ver, tía, Melendi canta y llena locales y estadios, ¿sabes? Yo que sé que.
Claro, pero.
Y este señor cantar, pues tampoco.
Pero personas, mujeres que vosotras digáis, que conozcáis y que digáis, hostia, son tan talentosas que realmente deberían estar más reconocidas.
La Chell. La Chell, está claro. Por ejemplo.
Pues ya está, perfecto.
Bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, mencionar que. Una de las pioneras del heavy metal en España fue Carmen Virus.
Ah, uy, esto me dejó loca, ¿eh? De la cabeza a mí. Cuéntalo, ya, por favor, porque
Carmen Virus era
loca.
La vocalista del grupo Evo, que es uno de los grupos primigenios de heavy metal en España, que ha pasado sin pena ni gloria. La gente no sabe quién es una pionera, pero todo el mundo conoce a su hermano, que es Manolo García, el cantante del Último de la Fila. Y mientras él, claro, hacía música popular más ligera, lógicamente que va a ser más conocido. Sí. Pero ¿cómo puede ser que se conozca tanto a este tío y a una auténtica pionera, pues que es hermana de este tío, que podría haber tirado de ese hilo, y ni así se ha pasado a...?
Sí, a mí lo que me ha sorprendido, yo fui muy seguidora de Último en la Fila en su momento y tal, y cuando la nombraste... Me sorprendió porque es que ya he visto muchas entrevistas de Manolo García durante toda mi vida. Uh-huh. Y es que él tampoco ha hablado de ella nunca.
Yeah. ¿Para qué? Si pudiendo hablar del mismo, ¿para qué va a hablar de su hermano?
O sea, que. O sea, que me parece como un tío como majete, ¿no? Pero cuando yo me enteré de esto dije, hostia puta, o sea, yo si tuviera una hermana que hubiera sido una pionera, ¿no? Y hubiera sido una tía válida, coño, que yo la admiro, y mi hermana, pues hubiera hablado de ella ni que fuera. Una vez, o dos, o 20, o todas las veces.
Uh-huh. Al menos, ¿no? Mencionar, sí, sí.
Claro, pero nunca, y eso me dejó bastante, me petó bastante la cabeza, porque es que ni por ahí, pero bueno.
Sí, es curioso. De hecho, aquí en Cataluña tenemos la que es para mí una de las mejores vocalistas del mundo, que es Cris Vega, la vocalista de Serapis Project. Es espectacular, no solamente su puesta en escena, es su voz, es su técnica... Es como es ella también como persona, pero ya si nos ceñimos solo a lo profesional, esta tía tendría que estar en los escenarios más grandes del mundo.
No.
Pero no lo está.
Pero no lo está.
Yo creo que pasará la historia, Chris.
Esperemos.
Esperemos que sí, porque se lo merece.
Sí, sí.
¿Crees que la situación ha cambiado hoy en día?
Sí, claro que ha cambiado. Pero, falta mucho, pero ha cambiado. Pero...
Queda camino a recorrer, pero
ha cambiado. O sea, de una manera que realmente crees que es... destacable o...
Bueno, claro, a ver, si lo comparamos los años 70 con el 2026, ha cambiado muchísimo, obviamente, porque han pasado 40 y pico de años, entonces, claro, en ese tiempo han cambiado muchas cosas, pero ¿por qué? Porque ha cambiado la sociedad entera, han cambiado las políticas, ha cambiado la ley, han cambiado las libertades de las mujeres y las conciencias, entonces, claro, todo esto... Un cambio social se refleja en el arte. El arte siempre es un reflejo de la sociedad que tiene detrás. Vemos más mujeres en los escenarios, y no solamente en los escenarios, sino organizando los eventos como parte del tejido de la industria musical. Uh-huh. Por ejemplo, en producción sabemos que solamente un 2,8% son mujeres, ¿no? Y es muy poco, o sea, es escandalosamente poco. O sea, sí. Es como que las mujeres somos buenas para trabajar, pero no para dirigir. ¿Qué está pasando aquí, no? Pero sí que es cierto que hay cada vez más músicas. Por eso no se entiende que el año pasado, en el cartel del Viña Rock, que hay un montón de escenarios, un montón de días, no hubiera ni una sola mujer en ni una sola banda. Claro, popularmente se le echaron encima y trajeron así 4 chucherías para que la gente no diga, mira, ya tengo mi medallita de inclusivo.
Para cubrir un poquito.
Pero
el papel.
Si tú eres un programador de un cartel, de un festival, y dices que no encuentras una sola banda con mujeres de calidad, no estás haciendo bien tu trabajo.
No, obviamente.
Que lo echen a la calle y que cojan a otro
obviamente,
o a otra.
Obviamente. Lo que pasa es que yo creo que al final el problema es lo que hablamos, que la gente sigue comprando entradas y la gente sigue yendo. Y yo creo que falta un poco también de conciencia, ¿no? Es decir, hostia, no voy a ir a ningún festival, o voy a evitar ir a ciertos festivales que no vea que realmente las cosas están cambiando, pero al final no.
Eso cuesta mogollón.
Cuesta mucho, porque si no es que al final te quedarías en tu casa, porque si empiezas a mirar, es una...
Bueno, o a montarte tus propios festivales con tus amigas.
O exacto, que entiendo que esa, justo es lo que os iba a preguntar, que entiendo que vuestros proyectos pues juegan esa parte en el cambio, ¿no? El vosotras estar promoviendo... el hacer vosotras vuestros festivales y vuestras movidas, ¿no?
Bueno, a nosotras nos gusta crear un espacio inclusivo y seguro donde todas y todos y todes estemos incluides. Me gusta hablar en lenguaje neutro, que no utilizo nunca, pero si sé que me puede escuchar alguien que le va a molestar, entonces lo uso más.
Sí, yo también digo lo de bienvenides. Al principio a veces se me cuela, pero...
No pasa nada.
Bienvenidas, yo uso o el femenino o el neutro.
Bueno, yo no estoy acostumbrada a utilizar ese tipo de lenguaje porque cuesta. Pero me parece absurdo la gente que se enrabieta por eso, que te dice, ya, porque es que es el problema más grave que tenemos en este planeta es el lenguaje. Lenguaje inclusivo.
El neutro. Bueno, para acabar, venga, que nos vamos. ¿Dónde podemos encontraros y seguir vuestro proyecto? Contar aquí que la gente
en todas
que
las
escuche.
Redes, ¿no?
Las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, no en TikTok, porque los
TikTok muy mal, yo se lo he dicho muchas veces, muy mal.
Pero vas tú.
No da la vida.
Mira, si nos buscáis en redes sociales, en
yo
Facebook,
ya os etiquetaré cositas vuestras,
vale,
en el
pues,
Instagram.
Pues proyecto Rocking Ladies en Facebook, Rocking, sin la G del final, por favor, no pongáis la G detrás de Rocking.
El apóstrofe, Rocking, apóstrofe Ladies.
Y en Instagram es Rocking-Ladies.
Perfecto.
Seguidnos porque hacemos cosas muy chulas.
Exacto. Sí. Seguidlas porque es verdad que son maravillosas.
Bueno, también hacemos talleres, hacemos mesas redondas, charlas, ponencias, hacemos un montón de
cosas. Lo que haga falta, hacer lo que haga falta, claro que sí. Chicas, muchas gracias.
Gracias a ti.
Ha sido un super placer la charla y espero volver a veros.
Sí, nos verás. Sí.
Venga, perfecto. Bueno, y a todos los que estáis por ahí, pues nada, nos vemos de aquí a 15 días y un besito.
Gracias.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Olvidaré. soy feliz, la procesión irá por dentro y soñaré. Pensar en ti.
Són dos quarts d'una.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bon dia, els parla Ivan Conde, l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, entonada al Prat Ràdio, al mea culpa per la situació d'inseguretat i manca de manteniment que pateix el sector Urgoiti.